largo de las Sagradas Escrituras podemos quedar impactados a través de las grandes hazañas que realizaron diferentes personas. Todos en alguna ocasión hemos escuchado hablar sobre la fe de Abraham, la fuerza de Sansón, el coraje de Esther o la pasión del apóstol Pablo. Estos y muchos otros dejaron una huella a lo largo de los siglos. Pero Dios, en las páginas de su libro, también reservó un lugar muy especial para que conociéramos el ejemplo de hombres y mujeres que sirvieron y fueron fieles en su generación. De la mano del pastor Moisés Peinado, descubriremos los nombres y las historias de varias personas que durante años han pasado desapercibidos. Prepara tu corazón para ser confrontado, retado y bendecido por medio de la nueva serie de predicaciones titulada Desconocidos.
Muy bien, hoy 7 de abril del 2024 vamos a comenzar una nueva serie de predicaciones y quiero recordaros a todos, los hermanos de la iglesia y aquellas personas que quizás nos estéis visitando o nos estéis viendo por internet, que esta predicación que hoy comenzamos es la tercera, así que hemos tratado de hacer una especie de trilogía, ¿no? La primera serie la vimos hace varios años, está ahí en nuestro canal de YouTube, se tituló El Rey de Marcos. Recomendamos mucho que podáis ver esta serie de predicaciones. ¿Qué se vio en El Rey de Marcos? Pues bueno, lo que estuvimos estudiando fue todo el Evangelio de Marcos. Estuvimos estudiando con lupa las obras de Jesús, la vida de Jesús. Salimos tremendamente enamorados de Jesús. Pero Jesús, cuando regresó al cielo, la historia no terminó, la historia continuó. Por eso la segunda serie la titulamos precisamente así. La historia continúa. Y estuvimos viendo el fabuloso libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué puedes encontrar en esta serie? Pues puedes encontrar el inicio del cristianismo, cómo surgió la iglesia y, sobre todo, la vida de los primeros discípulos de Cristo viviendo apasionados, predicando el Evangelio. Pero terminando esta serie, el Señor puso en mi corazón el deseo de hacer una tercera serie que hemos titulado Desconocidos. Y ahora explicaré qué significa este nombre. Pero anunciaros una cuña publicitaria aquí, de que desde hace varias semanas tenemos ahí en nuestra librería los cuadernos. Estamos haciendo cuadernos de cada serie. Y os animamos a que podáis conseguirlo, podáis comprarlo, porque si trabajas bien cada una de estas predicaciones, pues en un cuaderno tendrás un buen comentario sobre Marcos. En otro cuaderno, algunos tienen dos cuadernos porque han escrito tanto, pero en otro cuaderno tendrás un buen comentario bíblico sobre Hechos de los Apóstoles. Y ahora te voy a explicar cuál es el significado y el propósito de esta tercera y última serie. Si os acordáis, la última predicación de Hechos de los Apóstoles terminamos viendo esa bola de lana. Si alguien está diciendo eso, no lo he visto, pues bueno, ve ahí a YouTube y mira la última predicación. Y esa bola de lana, que estuvo un tiempo ahí en nuestra pared, ¿qué recordaba? ¿Qué simbolizaba? El reino de Dios. ¿Os acordáis? Y dijimos que en Hechos de los Apóstoles uno de los temas principales es el reino de Dios. En Hechos vimos cómo los discípulos entregaron sus vidas para predicar el Evangelio, para extender el reino de Dios. Ellos fueron fieles al Señor. Y en la última predicación os dije que, aunque terminaba el libro de Hechos, pero que la historia continuaba. Y que ahora somos nosotros, tú y yo, los que seguimos extendiendo el reino de Dios. Tú y yo, nuestros nombres ya no aparecen en la Biblia. Tú y yo no somos muy conocidos, somos desconocidos. Pero Dios, a lo largo de los siglos, ha extendido y continuará extendiendo su reino a través de personas desconocidas. Tú y yo, el Señor nos quiere utilizar para predicar el Evangelio en tu escuela, en el instituto. Mira, donde tú estás, tú crees que tú estás en ese instituto porque tu madre te apuntó, pero no es así. Tú estás ahí porque Dios en su soberanía quiere que tú brilles ahí en ese instituto. Y en la ciudad donde tú dices, voy a vivir aquí, me voy a comprar un piso, voy a vivir de alquiler, ahí en ese lugar, en ese bloque de vivienda, Dios quiere que tú extiendas tu reino. En tu trabajo, en tu barrio, en el instituto, cuando haces deporte, cuando estás en el gimnasio, Dios quiere extender su reino a través de personas conocidas, pero también a través de muchas personas desconocidas. Y ese es el propósito de esta serie. Quiero que veamos a la luz de la Biblia algunos hombres y mujeres que son muy desconocidos. Algunos os sonarán, si habéis leído la Biblia, os sonarán, pero la gran mayoría creo que son desconocidos porque no nos hemos detenido a estudiar su vida, su historia. Y son hombres y mujeres fieles que sirvieron al Señor allí donde Dios los puso. Algunos de ellos vamos a ver que se nos dice tres versículos, algunos se nos dice un versículo, Así que necesito que oréis mucho por mí, porque esta semana me he dado cuenta en el lío que me he metido. Digo, ¿para qué me habré metido yo en esto? Pero orad por mí y espero salir adelante con vuestras oraciones y con la ayuda del Señor. Porque claro, hay algunos personajes que se nos dice muy poco, pero mi intención es rescatar a algunos de estos hombres y mujeres que en medio de su generación sirvieron al Señor. Algunos hicieron una cosa, ya está, pero Dios lo observó y para eso el Señor puso su nombre ahí en la Biblia y es algo valioso. Y qué bonito, porque a mí me gustaría que a través de esta serie el Señor nos impulsara a servirle. Que tú puedas ver que ahora, en el año en el que nos encontramos, Dios quiere hacer algo a través de ti. A través de ti, allí donde Él te ha puesto. Y antes de que vayamos al primer desconocido, quiero que vayamos al inicio de todo, de todo, de todo. Así que creo que ya sabes el libro que tienes que abrir. Vamos a ir al libro de Génesis. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 1, capítulo 2. En los primeros capítulos del libro de Génesis, el libro de los principios, el libro de los orígenes, se nos muestra, no perderos, esto es importante, se nos muestra cuál es el plan de Dios para con la humanidad. En Génesis se ve cuál es el plan de Dios para con la humanidad. Dios, en primer lugar, lo vemos creando. Y dijo Dios, sea la luz, y empieza a crear. En los primeros capítulos de Génesis, tú puedes ver que Dios, el creador del universo, creó un lugar perfecto. El planeta Tierra era un lugar perfecto. ¿Y para qué Dios creó el planeta Tierra con su perfección? Había un estribillo que se repetía, ¿no? Y vio Dios que todo era bueno, y vio Dios que todo era bueno. Así que cuando Él termina su obra, Él deja un planeta Tierra precioso, perfecto, fructífero. Pero ahí no se detuvo el plan de Dios. Ahora Dios crea un pueblo para que habite esa tierra, y ese pueblo fue el primer matrimonio llamado Adán y Eva. Así que Dios, sígueme un poco, Dios crea un lugar perfecto, el planeta Tierra, crea a personas perfectas, Adán y Eva, sin pecado, perfectos, a imagen y semejanza del Creador, les regala una relación perfecta entre ellos. No ha habido un matrimonio más feliz en la Tierra que Adán y Eva antes de cometer pecado. Ellos eran felices de verdad, amigos, compañeros. Un mundo perfecto, personas perfectas, una relación perfecta y la guinda del pastel. Las personas que estaban allí, el pueblo de Dios, con el Dios perfecto habitando entre ellos. ¿Te gustaría estar allí? Un mundo perfecto, con relaciones perfectas, con un ser perfecto entre nosotros, cuidándonos. Esto es increíble. A mí pensar en esto de verdad que me asombra. Un Dios que no necesita nada de los seres humanos porque Él ya era feliz en la relación intratrinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él decide crear un lugar perfecto y crear un pueblo. ¿Para qué? Para que ese pueblo disfrute del Creador. Dios creó el planeta Tierra y caminó entre nosotros para que nosotros disfrutemos de Él. El propósito de Dios es caminar entre su pueblo. Dios tiene un plan, tiene un proyecto, y es tener un pueblo en un lugar perfecto y Él habitar en medio de ese pueblo. Mirad qué bonito lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 8. ¿Estás conmigo? Un lugar perfecto, personas perfectas, relaciones perfectas y un Dios perfecto paseando entre ellos. Y dice Génesis 3, 8, dice, y oyeron, literal, y oyeron la voz de Dios, qué palabra más bonita, que se paseaba por el huerto al aire del día. ¿Puedes tratar de imaginarte eso? Tú estás ahí con tu marido, con tu mujer, y de repente escuchas tu voz, Eva, ven que quiero contaros algo, acercaros a mí. Y ellos escuchan la voz del Creador, y cuando se acercan todo es perfecto, parece idílico, parece un paraíso, pero es que es un paraíso. Así que los seres humanos tenían la capacidad de oír la voz de Dios y tenían la capacidad de pasearse, caminar con el Señor. Como dos amigos cuando quedan para pasear por el parque, cuando tú quedas con una hermana para andar y tratar de hacer los 10.000 pasos que te dice la pulsera. Dios paseando con sus criaturas. ¿Hay algo más hermoso que esta escena? ¿Hay algo más bonito que lo que estoy tratando de describiros con mis torpes palabras? El huerto del Edén, un lugar perfecto, con relaciones perfectas, con un ser perfecto. Este era, y escucha, y este es el plan de Dios, porque Él lo va a conseguir. Hacia eso estamos caminando. Vamos a volver a ese lugar. La humanidad, el ser humano fue creado para oír al Señor, eso dice Génesis, para disfrutar del Señor, adorar al Señor, disfrutar del Señor y para caminar con el Señor. Te lo repito, cuando Dios creó a la humanidad, a los seres humanos, Dios quería relacionarse con ellos, hablarles, tener una relación, quería que ellos disfrutaran de Dios y quería Dios caminar con su pueblo. Pero la gran mayoría, si no todos los que estamos aquí, sabemos lo que sucedió. Lo que sucedió fue que Dios, que creó a los seres humanos, Adán y Eva, con una capacidad, un don muy bonito que se llama libre albedrío, eres libre. Dios creó a Adán y Eva, los plantó ahí y les dio el libre albedrío. Y ellos, en ese libre albedrío, decidieron, libres y voluntariamente, rebelarse contra Dios. Ellos quisieron ser sus propios dioses. Y en el instante que comieron del fruto prohibido, absolutamente todo cambió de manera radical. Ellos fueron expulsados del lugar perfecto. Las relaciones entre ellos dejaron de ser perfectas. Empezaron a discutir, Génesis capítulo 4, un hermano asesina a otro hermano. Y lo más importante, la bendición más importante que el ser humano perdió fue la de caminar con el Dios perfecto. Adán y Eva perdieron para siempre la comunión con su Creador. Aquellos que fueron creados para caminar con Dios por toda la eternidad comenzaron a experimentar algo muy feo, que es la muerte. ¿Has experimentado ya lo que produce la muerte? El desgarro tan profundo que es la muerte para el alma. En Génesis capítulo 3, toda la humanidad cae bajo la maldición del pecado y todos los seres humanos estamos destinados a morir. Ahora, quédate un poco más conmigo ahí, porque el Señor, que es bueno, que creó un lugar perfecto y Él desea relacionarse con el hombre, con la mujer, Dios lo dijo muy claro. Dios no quería que esto sucediera. Y Dios le dijo a Adán y a Eva en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Mira lo que Dios le dijo. Dios le dijo al hombre, le dio al hombre esta orden. Porque Él es el creador, Él es el juez, Él es el que pone las normas. Y entonces Él le da esta orden. ¿Qué orden le dio a Adán? Adán, acércate. Mírame a los ojos. Deja el móvil, no te distraigas. No mires el resumen del partido de ayer de la Copa del Rey. Préstame atención, Adán, quítate la empanadera. Adán, ¿estás atento? Sí, señor. Escúchame porque está en juego tu eternidad, está en juego la raza humana. Y entonces el Señor le coge la carita a Adán y le dice, Adán, de todo árbol que ves aquí, puedes comer. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, míralo, Adán. De ese árbol no comas, Adán. No comas. Y te lo voy a decir claramente, Adán, versículo 17, el día que tú comas de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Qué sucedió? Pues que Adán pecó. Adán entendió la orden. Y Adán, en su libre albedrío, tentado por el diablo lo tentó, pero finalmente él tomó esa decisión, él comió de ese árbol. Y en el momento que él comió, él empezó a experimentar algo terrible, el pecado en su interior. ¿Qué sensación más trágica tuvo que ser para él experimentar algo que nunca había experimentado? Nosotros ya venimos con eso de fábrica. Pero un ser tan bonito como el Señor creó con Adán y Eva, cuando sintió eso, se sentiría tan sucio, tan inmundo, tan vil, que se escondió, se cubrió su cuerpo. Y mira qué interesante lo que dice el apóstol Pablo que sucedió en aquel instante, en aquel huerto, hace miles de años. Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Estás conmigo todavía? Pablo dice, el pecado entró en el mundo por un hombre. Nos paramos aquí, porque el pecado entró en el momento que Adán comió. Parece ser que Eva comió primero, pero en ese instante el pecado no entró. Porque ¿a quién le dio el Señor la orden? Adán. La orden se la dio Adán. Así que la estrategia del diablo fue, tiento a Eva y a través de Eva llegó también Adán, pero dice la Biblia que el pecado entró por un hombre. Y cuando el pecado entró por un hombre, por el pecado lo que entró en la humanidad fue la muerte, porque Dios lo dijo claramente, ¿os acordáis? Ciertamente morirás. Y la muerte, sigue conmigo la argumentación del apóstol Pablo, y la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos pecaron. Y esta es una parte importante. Muchas personas no entienden lo que sucedió en Génesis capítulo 3. Y lo que nosotros tenemos que entender a la luz de este texto y otros muchos textos que hay en la Biblia es que Adán actuó como una especie de representante. Adán era el representante de toda la humanidad. De hecho, su nombre en el original, Ish, significa humanidad. Así que Dios le puso el brazalete de capitán a Adán y le dijo, Adán, lo que tú hagas va a afectar a toda la humanidad. Algunas personas dicen, eso me parece injusto, porque yo voy a sufrir por culpa de Adán. No, no lo estás entendiendo. Lo que la Biblia dice es que si quitan a Adán y te ponen a ti, tú te comes el fruto y el árbol. Dios probó a la humanidad. ¿Qué pasa? Que había que hacerlo de alguna manera y claro, no lo va a estar dándole la oportunidad a cada ser humano. Así que Dios probó a la humanidad en el huerto del Edén y la humanidad, Adán representando a la humanidad, se rebeló contra el Creador. ¿Hasta aquí me estoy explicando? ¿Me estáis siguiendo? Por eso dice, todos pecaron. Nosotros hemos pecado en Adán. En Adán hemos pecado todos. ¿Qué pasó en ese momento? Cuando Adán pecó, cuando Adán voluntariamente decidió comer de ese fruto prohibido, como he dicho antes, él empezó a sentir cosas terribles en su interior. Muerte espiritual, muerte física. El ser humano en su pecado está maldito en dos direcciones, muerte espiritual y muerte física. Amigo y amiga que estás aquí escuchándome, sea cual sea la edad que tú tengas, siento decirte a la 1:00 p.m. que te estás muriendo. Y aunque trates de cuidarte, de comer sano, de ir al gimnasio y de tener una vida saludable, que hay que hacerlo, te estás muriendo. Y no vas a poder parar eso. Vamos a morir. Toda persona aquí que me está escuchando va a morir. Y quiero decirte que nadie controla el día y la hora cuando va a morir. Nadie le da una cita a la muerte. Nadie le dice, Señor, pues ahora que ya estoy jubilado, estoy viudo o viuda y ya me quiero ir, ven por mí. Eso no es así. Jóvenes que estáis aquí, para morir solo tienes que estar vivo. Pero estamos muertos también espiritualmente y lo que sucede es que como estamos muertos espiritualmente, las personas de este mundo no pueden oír la voz del Señor. ¿Os acordáis lo que el Señor les regaló a la humanidad en el huerto? Adán, y él escuchaba su nombre. Pero ahora no escuchamos a Dios, ahora no vemos a Dios, ahora no creemos en Dios. Hay un versículo que dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así hemos quedado, no creemos en Dios. Estamos muertos espiritualmente, nuestras relaciones son un caos, nos estamos muriendo. Somos prisioneros del diablo, del pecado y de la muerte. Esta es la terrible situación en la que se encuentra la humanidad. Muertos espiritualmente, destinados a morir físicamente. ¿Hay algo más terrible que lo que te acabo de decir en estos minutos? ¿Pero qué sucede? Que como los seres humanos no se creen esto que acabo de decir en estos minutos, los seres humanos no se creen esto que yo acabo de decir, los seres humanos, tus amigos, tus familiares, tu primo, tu marido, tu mujer e incluso alguna persona que esté aquí entre nosotros, la gente sabe que va a morir, pero muchos de ellos no piensan en la muerte, no le tienen miedo a la muerte. Y entonces, como el ser humano sabe que va a morir, se ha inventado un pensamiento, una frase que muchos conoceréis como esa frase que es carpe diem. ¿Os acordáis de esa frase? Carpe diem significa aprovecha el momento, vive el instante, saborea lo que tienes ahora sobre la mesa y disfruta, márcate un baile, ten sexo, disfruta de la droga, haz todo lo que puedas hoy domingo 7 de abril porque no sabes si mañana lunes vas a respirar de nuevo. Así que comamos y bebamos porque mañana moriremos. Así viven las personas, tratando de acumular, de ser felices, de programar las vacaciones de agosto, de tener una familia, tener hijos, y vamos a aprovechar la vida, hay que exprimirla porque vamos a morir. Y esta realidad se ve perfectamente en Génesis capítulo 5. Y necesito que ahora cuando leamos Génesis 5, yo voy a decir la letra I, y vosotros juntos, en un buen tono, vamos a decir la siguiente palabra, ¿vale? El primer turno lo ha hecho muy bien, a ver si vosotros lo hacéis mejor. Venga, vamos a ver la realidad del ser humano. Génesis capítulo 5, versículo 5, lo tenéis aquí proyectado en la pantalla. Venga, Adán vivió 930 años y... Está irregular, ¿eh? Génesis 5:8. Todos los días de Set fueron 912 años y... No. Versículo 11. Todos los días de Nos fueron 905 años y... No. Versículo 14. Todos los días de Cainán fueron 910 años y... Versículo 17. Todos los días de Mahalaleel, aquellas que vayáis a tener algún niño, podéis cambiarle el nombre de Mateo por Mahalaleel. Todos los días de Mahalaleel, no lo va a llamar nadie, fueron 895 años y... Versículo 20. Todos los días de Jared fueron 962 años y... Todos los días de Matusalén, versículo 27, fueron 969 años y... Dan y Cristina, si queréis tener un hijo más, versículo 31, todos los días de Lamec fueron 777 años y... Aquí hay un estribillo que muestra lo que he estado tratando de explicarte en estos minutos. Desde Génesis capítulo 3 hasta el 7 de abril del 2024 y todo lo que venga por delante, hay un estribillo que se repite y no mira edades, ni generación, ni clase social, ni proyectos, ni sueños, y ese estribillo es y murió, 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 y tu abuelo murió, y tu abuela murió, y tu papá murió, y tu mamá murió, y tu hijo murió, y ese amigo tremendo que tú querías murió, y tu compañero de trabajo murió, y el hermano murió, y murió, y murió, y murió, y murió. Pero de repente... En medio de esa escena tan terrible, muerte, 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 muerte y muerte y muerte, de repente, en medio de ese panorama, Dios levanta un hombre. Y se nos dice en Génesis capítulo 5, versículo 23 y 24, todos los días de Enoc fueron 365 años, caminó Enoc con Dios y... desapareció porque se lo llevó Dios. Os presento a nuestro primer desconocido, Enoc. ¿Qué os parece si estudiamos lo poquito que se nos dice de Enoc en la Biblia? Mirad, para aquellos que estáis anotando y haciendo vuestro comentario bíblico sobre los desconocidos de la Biblia, que si te lo trabajas bien, ese cuaderno va a tener mucho valor. En la Biblia aparecen solo dos hombres con el nombre de Enoc, solo dos. El primero se nos muestra en Génesis 4, versículo 17. Ese primer Enoc fue el hijo de Caín. Lo puedes mirar. Caín tuvo un hijo y le llamó Enoc. Y cuando Caín llegó a una ciudad, cuando él empezó a edificar una ciudad, no vamos a entrar en ese tema, parece ser que al nombre de esa ciudad precisamente le puso el nombre de su hijo. A esa ciudad le llamó Enoc. Ese es el primer Enoc, y el segundo y último que aparece en la Biblia se encuentra en Génesis capítulo 5, que es el que acabamos de leer, ¿vale? Dos Enoc, el hijo de Caín, y el segundo Enoc que vamos a estudiar. Todo lo que la Biblia dice de Enoc, el personaje que vamos a estudiar en esta serie que estamos comenzando, es lo que tenéis aquí puesto en pantalla. Pero si te metes en internet, vas a ver a un apóstol por allí flipado en Chile que te dice otras cosas de Enoc y te dice hasta el número de pie que tenía Enoc y te habla del libro y te habla, pero nosotros lo que vamos a hacer es hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Nosotros en esta serie lo único que vamos a hacer es ver qué dice la Biblia de estos personajes. Y lo que no diga la Biblia, no vamos a entrar en el terreno de la especulación. Pero lo que la Biblia nos dice sobre Enoc es lo siguiente. Hijo de Jared, padre de Matusalén, el hombre más longevo que ha pasado por el planeta Tierra, y el bisabuelo de Noé, Enoc. Tuvo más hijos y en total se nos dice en el texto que vivió 365 años. Otro detalle que podemos saber es que él vivió en medio de una generación muy depravada. ¿Tú sabes que Enoc aparece en la genealogía que lleva hasta Jesús? Lucas capítulo 3, versículo 37, lo puedes ver luego en casa. Toda la genealogía aparece al principio el nombre de Enoc. También aparece su nombre en los héroes de la fe, Hebreos capítulo 11, versículo 5, un texto que veremos a continuación. Parece ser, hay mucha evidencia de esto, de que Enoc escribió cosas. Y entonces, entre sus escritos, pues hay un libro que se le conoce como el libro de Enoc, y es ahí donde hay muchísimos comentarios, pero en eso no vamos a entrar. Lo único que quiero que entendáis es que el escrito de Enoc, Dios no lo metió en el canon bíblico, no está en nuestras Biblias, no está el libro de Enoc, así que nosotros no estudiamos el libro de Enoc como si fuese un libro inspirado por Dios, pero Enoc escribió algunas cosas, y Judas, que es un libro que sí está inspirado, Judas hace referencia a las palabras de Enoc. Lo puedes comprobar en Judas capítulo 1, versículo 14 y 15. Y los dos detalles más importantes, que es en los que quiero centrar mi predicación, es Enoc caminó con Dios y, en segundo lugar, Enoc no murió, él fue llevado por el Señor. En este día vamos a estudiar en profundidad a nuestro primer desconocido, y a través de la vida de Enoc vamos a resaltar algunas verdades bíblicas muy bonitas. Pero sobre todo, por favor, en esa nueva serie, acuérdate que la intención de esta serie es que tú puedas comparar tu vida con estos desconocidos para que tú y yo podamos vivir también como ellos vivieron, porque aunque se nos dice muy poco de ellos, pero fueron hombres y mujeres fieles al Señor. Y vamos a resaltar tres cosas de la vida de Enoc. Primer punto, la fe. La fe de Enoc. Hay un texto que nos muestra la fe tan bonita que este hombre llegó a tener. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Aquí lo tenéis en pantalla. Por la fe, Enoc fue traspuesto para que no viera la muerte. Y no pudo ser encontrado, porque Dios lo traspuso. Y antes de que fuera traspuesto, se testificó que él había agradado a Dios. Él había agradado a Dios. El primer punto es la fe. Y lo primero que tenemos que recordar, que tenemos que tener muy presente, es la condición espiritual en la que quedó toda la humanidad después de participar del fruto prohibido. Porque si no, no vamos a entender a los héroes de la fe. Algunas personas leen los héroes de la fe y piensan que ellos son mejores que nosotros porque tenían más capacidades. No, eso no muestra los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. Acuérdate de Romanos capítulo 5, el texto que hemos leído hace unos minutos. Todos están muertos. Todos están muertos físicamente, todos van a morir físicamente, todos están muertos espiritualmente, porque el estribillo que no podemos olvidar en esta serie es y murió, y murió, y murió, y murió. Pero de repente, si tú estudias las genealogías, los pasajes que he estado mostrando antes, Mahalaleel, Matusalén, Jared, Sed, de repente, algunos pueden pensar que es casualidad, pero nosotros creemos en la providencia de Dios, en la genealogía número 7, aparece Enoc. El 7, para los judíos en la Biblia, es el número perfecto. Así que ahí murió, y de repente el hombre número 7 hace un giro, la muerte por la vida. Pero yo quiero que tú respondas ahí en tu interior. ¿Tú crees que Enoc era diferente a Lamec? ¿Tú crees que Enoc era diferente a Matusalén? ¿Tú piensas que Enoc era mejor que Sed o que Jared? La respuesta es no. Enoc era igual que el sexto, que el cuarto y que el tercero. Enoc, cuando nació, cuando salió del vientre de su madre, estaba muerto espiritualmente y estaba caminando hacia la muerte física. Así que Enoc no es un campeón. Enoc no tenía fe cuando él nació. Enoc no tenía una capacidad diferente a los anteriores. Entonces, ¿por qué Hebreos capítulo 11 nos muestra a ese hombre? Porque Dios tuvo misericordia de Enoc. Ahí está la clave. Si Dios no sale al encuentro de Enoc, Enoc dice en los años y termina su estribillo diciendo que murió. Enoc, al igual que su bisnieto Noé, halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Te acuerdas el pasaje de Noé? Dice, y Noé halló gracia. Gracia es algo inmerecido. Es muy importante que entendamos la gracia, porque hay personas que no entienden la gracia. La gracia, la palabra gracia, el concepto gracia es que Dios te da algo que tú no mereces, Dios te da algo que tú no has hecho absolutamente nada para tenerlo. Esa es la gracia verdadera. Eso enseña Efesios capítulo 2. Porque por gracia, porque por gracia sois salvos. Y te dice cuál es el medio, por medio de la fe. Y esta es la parte que muchas veces no entendemos. Y algunas personas creen, enseñan, que el ser humano tiene la capacidad de creer. Pero esto no es así, hermano. La Biblia dice que hemos sido salvos por gracia y por fe. Y dice el apóstol Pablo a continuación, y dice, ¿y esto? ¿Esto qué? Lo que te acabo de decir. Esto que te acabo de decir, la gracia y la fe, no es de vosotros. Pues es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Enoc iba destinado a morir físicamente y eternamente, pero Dios, movido a misericordia, decidió darle el regalo de la fe. Termina Pablo diciendo en el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque si hay alguien que dice, no, no, yo sí, yo tenía fe, entonces tú tienes algo que otro no tuvo. Tú hiciste, aunque sea un 1%, pero ya tienes un 1% de obras en tu salvación. Y Pablo es muy enfático, te dice, no, 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 esto no es por obras. Estabas muerto, ¿has entendido Génesis 3? Sí, esa era tu condición, pero Dios te ha dado el don de la fe. Hermano, nosotros podemos caminar con Dios porque Él nos dio vida. Eso dice otro texto, Él os dio vida. Un ejemplo para que lo entendáis. Nosotros hemos nacido, espiritualmente hablando me refiero, hemos nacido como si fuésemos un paralítico que nace paralítico desde el vientre. No que tiene un accidente, que caminó y luego tuvo el accidente y perdió la capacidad de andar. No, 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 no. La Biblia lo que dice es que nosotros hemos nacido paralíticos espiritualmente desde el vientre. Entonces, sigue conmigo en esta ilustración. Tú imagínate que has nacido paralítico. O sea, de la cintura para abajo, nunca en tu vida has podido mover los dedos. Hay una escena en la serie esta de The Chosen que se ve precisamente así, ¿no? Creo que en el estanque de Bethesda, ¿no? Se ve el paralítico así y se ve las piernas inmóviles completamente. Así que, ¿cómo creo yo que actúa la fe a la luz de lo que entiendo en la Escritura? Nosotros estamos paralíticos de nacimiento, tu mente le dice al pie, mueve los dedos, pero tu mente le da la orden, pero esto está muerto. Da un paso hacia adelante, tu mente le da el paso, pero el cuerpo no responde. Entonces, ¿qué sucede? Que tiene que venir alguien, en este caso Dios, el Espíritu Santo, Cristo, y Él tiene que hacer primero un milagro. Él hace el milagro, lo que tú no puedes hacer lo hace Él, hace el milagro. Y Él te dice, ya estás sano, escucha, no te pierdas esta parte, ya estás sano. Y ahora te dice a ti, levántate y anda. ¿Qué parte hago yo? Levantarme y andar. Pero no puedo levantarme y andar si primero no viene alguien y me hace el milagrazo. Te explico. Nosotros estamos muertos, Matusalén, Jared, Set, Caín, todos estamos muertos, 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 pero de repente viene el Señor y nos da la fe. Te da la fe, te da el milagro, el don, el regalo de la fe. Y ahora, tú que tienes la fe, tú eres responsable de andar. Tú tienes ahora, ¿me estoy explicando? Tú tienes ahora la capacidad de andar. Y por eso, cuando Enoc recibió la fe, dijo, yo no quiero la fe para quedarme sentado de 11 a 1 los domingos en un banco. No, yo mi fe la voy a explotar. Yo ahora con mi fe voy a servir al Señor hasta que mi corazón deje de latir. Y mientras otros quieren playita, gimnasio, jiji, jajá y descanso, yo voy a entregar mi vida por Cristo y por el Evangelio. Y entonces cuando el Señor ve a un hombre y una mujer que dicen, yo no voy a poner mi alegría aquí y descanso y descanso y descanso y descanso, yo no quiero eso. Yo quiero servir al Señor, quiero desgastar mi vida por el Señor. Y cuando el Señor ve eso, hace así, te apunta el nombre y te mete en Hebreos capítulo 11. Por eso el Señor dice, por la fe Enoc, claro, yo le he dado la fe a Enoc, pero la fe no es pasiva, porque tú puedes tener fe en el Señor y vivir sentado. De hecho, hay creyentes aquí que tenéis fe en Dios y vais a ser salvos, pero con vuestra fe no estáis haciendo nada. Y hay otros hermanos que tienen la misma fe, pero han dicho, ¿yo cómo voy a vivir mi vida sentado los miércoles y los domingos? Yo voy a vivir para Dios. Y cuando alguien se levanta con su fe y le dice al Señor, la quiero multiplicar, entonces Dios te dice, a ti, todos estáis escritos en el libro de la vida, pero a ti te meto en Hebreos 11. Y yo estoy luchando para que mi nombre esté en Hebreos 11. ¿Y tú? ¿Tú estás luchando? Por eso la fe es un regalo, pero ahora Dios te dice, ahora tú, haz con tu fe lo que tú quieras. Estaba pensando en estos días, ¿no? Aquellos que queremos vivir más cómodos, que tenemos miedo a pensar de que en vez de 2 reuniones tengamos 3. Aquellos que tienen miedo a... Siéntate con un misionero. Siéntate con un misionero. Y dile lo que tú quieres hacer con tu vida. Dile que tú quieres descansar el sábado. ¿Quieres ver tus 2 partiditos de la liga? Y cenar con tu mujer. Siéntate con un hombre de esos. Y ábrele tu agenda. Yo quiero entregar mi vida al Señor. Por supuesto, espero que esto se esté entendiendo. Hay que descansar, el descanso es bíblico. Pero cuidado, porque en otras partes del mundo el cristianismo que la gente está viviendo no es el nuestro. Así que no pienses que tú estás viviendo un cristianismo a tope porque estás haciendo muchas cosas para Dios. Te animo a que te sientes, que te metas en Puertas Abiertas y veas un par de vídeos. Yo quiero la fe de Enoc. Yo quiero vivir como Enoc. Yo quiero desgastar mi vida para el Señor. ¿Y tú? Y entonces, cuando el Señor vio que Enoc, Dios le regaló esa fe, pero ahora él empezó a servir, entonces Enoc empezó a caminar con el Señor. Y este es nuestro segundo punto, el camino. Versículo 24, Génesis 5, 24, caminó Enoc con Dios. ¿Qué es esto de caminar con Dios? Esta es quizás una de las partes más importantes del mensaje. ¿Qué es esto de caminar con Dios? Dice que Enoc caminó con Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A nivel práctico, Moisés, explícame qué significa caminar con Dios. ¿Tú crees que Enoc, cuando tuvo la fe, le dijo Enoc al Señor, Señor, vamos a ver, Señor, ¿qué te parece si quedamos lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 y paseamos juntos? ¿Te viene bien? A mí me viene bien, porque el resto del día yo voy a estar haciendo otras cosas. 2 horitas cada 2 días, ¿te viene bien? ¿Tú crees que Enoc le dijo al Señor, Señor, podemos caminar los domingos hasta las 2 menos cuarto y luego la tarde me la tomo libre y ya desconecto de ti y vivo mi vida paralela? ¿Tú crees que eso significa caminar con Dios? Evidentemente no. ¿Qué es esto de caminar con Dios? Caminar con Dios hace referencia a un estilo de vida donde Dios está contigo en cada instante. Caminar con Dios es que un hombre y una mujer tienen tan presente a Dios que se sabe ante su atenta mirada. Vive delante del Señor, camina con Dios, va al parque y va con Dios, va al cine y no le pregunta al compañero qué peli, le pregunta al Señor, Señor, ¿qué vemos? Y cuando vamos a comer, le dice, Señor, comemos más, comemos menos. Vives delante de Dios. Y cuando te vas a poner una prenda sensual donde tu cuerpo está ceñido y eres de tropiezo para un hombre y una mujer, y sabes que todo el mundo te mira, antes de ponerte ese vestidito, tú le dices al Señor, Señor, ¿me lo pongo o no me lo pongo? Cuando salga de mi casa, ¿me van a mirar la cara o me van a mirar el trasero? Dímelo tú, Señor. Esa es una persona que camina con Dios. No hay que... ¿Hasta dónde? No. Ya tú no tienes que decir hasta dónde, porque nosotros luego vamos con el legalismo y decimos hasta aquí. No. Yo no te estoy diciendo que el hombre te marque la ropa, yo te estoy diciendo que Dios te la marque. Que Dios te la marque. Y que tú, cuando camines con Dios y lo conozcas, tú le digas, Señor, ¿yo soy de tropiezo para algún hermanito mío? ¿En la alabanza van a estar mirando a las canciones o me van a estar mirando atrás? Qué diferente es la vida así. Cuando vivimos caminando con Dios. Y antes de hacer algo, le preguntas al Señor y no al pastor. Y cuando vas a criticar y estás mirando que no haya nadie, un hombre y una mujer que caminan con Dios dice, si Dios está aquí escuchando esta conversación, nosotros, hermanos, necesitamos caminar con Dios. Para que cuando tú estés en el instituto y la pregunta 7 no te la sepas y te diga de al lado, échale un vistazo aquí. Échale un vistazo aquí que te la acerco al pupitre. Te la estoy poniendo al borde, las 7, y tú digas, prefiero suspender. Porque Dios sabe que las 7 no me las sé. Y cuando Dios, cuando Dios ve a esa clase de hombre y de mujer, no sabéis cómo Dios bendice a hombres y a mujeres que deciden ser íntegros. Y que si el jefe se ha ido, pero son las 3 menos cuarto y hasta las 3 no pico, Señor, hasta las 3 no me subo en el coche, porque yo te estoy sirviendo a ti, yo estoy caminando contigo. Ese era Enoch. Un hombre que en medio de su generación tenía un estilo de vida diferente. Pero quiero decir cosas muy prácticas y apunta a esto. Mira, caminar con Dios es confiar en Dios. El que camina con Dios, confía en Dios. Y para confiar en Dios tienes que leer su palabra, tienes que conocer sus promesas. El que camina con Dios, confía en Dios. En segundo lugar, el que camina con Dios es guiado por Dios. El que camina con Dios, Dios lo guía. No lo guía el primo, no lo guía el padre, no lo guía un amigo, no lo guía esta sociedad. Lo guía el Señor, no lo guía su sentimiento, me guía el Señor. El Espíritu Santo guiará toda la verdad. El que camina con Dios, confía en Dios. El que camina con Dios es guiado por Dios. El que camina con Dios, obedece a Dios. Y cuando Dios te dice, Moisés, a la derecha, ya, Señor, pero es que Moisés, a la derecha. El que camina con Dios, coge a la derecha, aunque dé cada paso llorando. El que camina con Dios, Dios te dice, no te unas a un yugo desigual, no te unas a un yugo desigual. Y el que camina con Dios, coge su corazón y lo entierra por amor al Señor. Porque confío en Él y me fío que lo que me está diciendo es por mi bien. Y dentro de un tiempo me va a ir mejor por haber obedecido su palabra. Eso es caminar con Dios. Confiar en Él, ser guiado por Él, obedecer. En definitiva, caminar con Dios es tener temor de Dios. Temor de Dios. Eso es caminar con Dios. Temor de Dios. En todo momento, en todos los días de nuestra vida. Esa es la gran diferencia entre una religión y una relación. Esa es la gran diferencia entre ser un creyente evangélico religioso, que hay así en todas las iglesias, y un verdadero hijo de Dios, que no vive con máscaras, que no se pone higueras para cubrirse detrás de los árboles. Dios siempre está a nuestro lado, porque Dios lo que quiere es caminar entre nosotros. Dios quiere caminar entre nosotros. Escribe estas cosas también, porque el que camina con Dios, el que decide caminar con Dios, empieza a conocer a Dios. ¿Y sabes qué te sucede cuando tú conoces a Dios? Que te enamoras de Dios. Te lo repito, el que camina con Dios, empieza a conocer a Dios. Si hay alguien en esta sala que no me conoce de nada, ¿qué tendríamos que hacer para conocernos? Quedar. Si alguien aquí no me conoce de nada y hoy me quieres invitar a comer, yo voy. Si me dicen mañana una mudanza, pues te digo mejor el martes. Pero si me quieres conocer, me dice Moisés, te invito a un helado. Yo voy, es que voy a ir. Si alguien me quiere conocer, ahí hay una heladería muy buena, ahí. Y yo, por amor a ti, me voy a comer un helado. Y no te conozco de nada. Eso sí, invítame al helado. Si me dice Moisés, te quiero conocer subiendo una mudanza, un séptimo sin ascensor. Entonces yo te digo, mira, escucha mi testimonio. Y así me conoce. Y la mudanza ya, te pasaré el número de Alan. El que camina con Dios conoce a Dios, lo conoce. ¿Cómo se conoce a Dios? A través de la oración, a través de los atributos, a través de la escritura, a través de los hermanos. Conoce a Dios. Y escúchame, hermano y amigo, cuando conoces a Dios te enamoras. Es que te enamoras. Segundo, cuando tú caminas con Dios eres libre de todos tus temores y ansiedades, porque lo conoce. Y tantos miedos que tenemos internamente. Eso fue lo primero que dijo Adán, cuando el Señor le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y dice, tuve miedo. Pero miedo, pero no soy yo tu padre, pero no soy yo tu creador. Pero hace 2 días no estábamos contemplando las cataratas y yo te estaba dando un abrazo y te estaba explicando el universo. ¿Ahora me tienes miedo? Miedos. ¿Cuántos miedos tenemos? Complejos, inseguridades, miedo a salir de casa, miedo a morir, miedo a quedarme solo, me comparo con otro. Aquí estamos todos metidos, pero el que conoce a Dios es libre. En tercer lugar, el que camina con Dios experimenta paz en medio de la tormenta. Tienes que conocer a Dios. Ahí están los discípulos siendo zarandeados por la tempestad en la barca, las olas entran y empiezan a preocuparse, pero ¿quién está en la barca? ¿No está Jesús? Sí, pero es que está dormido. Un Salvador dormido hace mucho más que los salvadores de este mundo. Entonces tú mira, ¿está el Señor conmigo? ¿De qué me voy a preocupar? Paz en medio de la tormenta, y cuando el diablo, y cuando mi mente, y cuando no entiendo lo que me ha sucedido hace unos días, yo me quedo tranquilo diciendo, Dios es bueno en todo tiempo. Esto no lo entiendo, Trae tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Trae tu consuelo a mi corazón. En cuarto y último lugar, y esto es muy interesante para aquellos que estéis luchando con tentaciones, con pecados, con vicios, el que camina con Dios vence al diablo. El que camina con Dios vence al mundo. El que camina con Dios vence al pecado. Porque ahora cuando tú estás solo y te pasan un vídeo que tú sabes que si le das al clic aparece una chica sin ropa en su parte de arriba y tú dices, lo abro o no lo abro, lo abro o no lo abro, lo abro o no lo abro. El que camina con Dios no lo abre. No lo abre. El que camina con Dios no lo abre. No lo abre. Porque tú dices, si lo abro, Dios está aquí. ¿Qué hago yo enseñándole esto a Dios que me está viendo? Lo que pasa es que para nosotros es más fácil hacer el devocional, estar ese ratito con el Señor, dejar al Señor vivir nuestra vida, viene el vídeo, lo abro, luego me acuerdo del Señor, pero necesitamos vivir como Enoch, un hombre que entendió que Dios lo estaba observando. Por eso te resumo todo esto con esta frase, caminar con Dios es caminar corandeo, corandeo. Caminar con Dios es vivir corandeo, corandeo. En mi trabajo, en mi conversación con mi esposa, cuando voy a discutir, cuando estoy siendo egoísta, cuando sé que ella tiene la razón y yo me tengo que humillar. Corandeo, Señor, corandeo. Tú estás aquí en casa, tú estás aquí, tú estás escuchando las conversaciones, tú conoces la motivación de mi corazón. Me he quedado con mi mujer, parece que soy humilde, pero tú sabes quién soy. Corandeo, Señor, corandeo. Quiero vivir delante de ti, Señor. Tú conoces las motivaciones más profundas de mi corazón. Quiero vivir como Enoch. Enoch tenía presente que caminaba delante de un Dios y por eso él trataba de vivir conforme a la voluntad del Señor. Ahora, por supuesto, Enoch no era perfecto, nosotros no somos perfectos. Vamos a abrir el vídeo, pero luego nos vamos a arrepentir. Vamos a fallar, pero voy a seguir viviendo delante del Señor. Pero él trató de ser íntegro, esta palabra es muy importante. Un creyente, alguien íntegro, el mismo en el púlpito que en el parque, el mismo aquí que en mi casa con mi esposa, una persona íntegra, esos son los que caminan con Dios. Y este mundo necesita ver a creyentes íntegros. Por ese motivo se nos dice en Hebreos, porque Enoch vivía así, pues entonces, ¿cuál es el resultado de vivir así? El estribillo que dice Hebreos. Enoch agradó a Dios. Y yo te pregunto, ¿tú quieres agradar a Dios? Sí, ¿no? Pues entonces cuando vayas a comprar la ropa, le dices al Señor, Señor, ¿te gusta esto o no? No. A mí sí, Señor, ya, pero esto para ti no. Vale, vale. Pues para ti. Porque tú eres el Señor. Es que a veces decimos, Jesús es el Señor. ¿El Señor de qué? Si el Señor no manda sobre tu dinero, si el Señor no manda sobre tu ropa, si el Señor no manda sobre la serie, si el Señor no manda sobre el siguiente plato de comida, si el Señor no manda, ¿de qué es el Señor de tu vida? ¿De qué? ¿De qué? Pero cuando vivimos así, Señor, 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 heme aquí, Señor, el resultado es que Dios se agrada de ti, se agrada. Tu vida es tu mejor ofrenda, tu vida. Por cierto, un detalle, Enoch, cuando tuvo que caminar así, no era fácil para él. Yo te he dicho al principio que en Génesis 3 el ambiente era muy bonito, pero en los tiempos de Enoch no era así. Enoch tuvo que vivir así en medio de una generación depravada. Él iba contracorriente, todo el mundo para allá, y Enoch en dirección contraria. Enoch tuvo que brillar en medio de la oscuridad. Si lees la Biblia, años después, Dios destruyó la humanidad. ¿Entiendes ese punto? Había tanta maldad que Dios dijo, me arrepiento de haberlos creado. Y cuando él iba a arrasar con toda la humanidad, que por cierto, si Dios hubiera arrasado con toda la humanidad, en el momento que él acaba con todo ser vivo en el cielo, los ángeles hubieran cantado santo, santo y santo, porque su justo juicio hubiera sido derramado sobre personas pecadoras. Pero Dios hace así y otra vez derrama gracia sobre Noé. Pero Noé es un máquina, no, que ha derramado gracia, algo inmerecido. Pero Enoch va a contracorriente en medio de su generación. Dios salvó a Noé, salvó a Enoch por gracia. Y en medio de ese ambiente, ¿tú sabes lo que hacía Enoch? No solamente Enoch tenía fe, no solamente Enoch caminó con Dios. ¿Tú sabes lo que hacía Enoch? Escucha, él predicaba el Evangelio en medio de su generación. Moisés, pero ¿eso de dónde lo sacas? Lo saco de Judas capítulo 1, versículo 14 y 15. Y aquí está una parte del texto que Enoch escribió en uno de sus libros. Dice Judas, acerca de estos, hablando del contexto de falsos profetas y otras personas y gente pecadora, dice, también profetizó Enoc, que fue el séptimo, otra vez, el séptimo patriarca después de Adán, cuando dijo, mirad, esto fue lo que Enoc dijo, mirad a su generación, el Señor viene. Fíjate cuando ya se empezó a predicar. El Señor viene con sus legiones de santos, versículo 15, para hacer... Este miércoles se nos habló del atributo de la ira, del juicio. Mira Enoc predicando así. Para hacer juicio contra todos. Y como todos somos pecadores, va a condenar a todos los impíos. ¿Por qué? Por sus malas obras que infielmente han cometido y por todas las palabras duras que los pecadores infieles han hablado contra él. Eso hizo Enoc en medio de su generación. Caminó con Dios, fue a contracorriente y predicó el Evangelio. No tenía temor al hombre. Hermanos, Enoc fue un hombre lleno de fe, caminó con Dios, predicó con fidelidad en medio de su generación. ¿Tú quieres vivir así? Yo sí. Yo quiero vivir así. Yo quiero vivir como vivió Enoc. Y entonces, cuando el Señor vio esto, fidelidad, fe, un hombre entregado, un hombre que agrada al Señor, un hombre que predica con fidelidad el Evangelio, entonces el Señor dice, te voy a hacer un regalito. Y el Señor no te regala el último iPhone. El Señor le regaló a Enoc el arrebatamiento. Ese fue el regalito que Dios le hizo a Enoc. Como has sido fiel, como me estás agradando, como estás predicando con fidelidad, vente a casa ya. Por cierto, no lo he dicho en el primer turno, por no alargarme, pero aquí ya, no sé si habéis pedido la comida, ¿no? Pero os meto un detalle. Si miras las genealogías, si miras las genealogías de los años, ¿sabes quién es la persona que menos años vivió? Enoc. Pero sin embargo, el que menos vivió se llevó el regalazo de vivir eternamente. Porque lo importante no es vivir muchos años aquí. ¿Tú sabes lo que quieren los seres humanos? Vivir muchos años aquí. Yo no quiero vivir muchos años aquí. Yo quiero vivir muchos años allí. Y el que menos vivió fue el que más vivió. Bendito sea el Señor. Así que da igual que mueras con 25, con 34, con 7, lo importante es morir estando en Cristo. Tercer punto, el arrebatamiento. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. ¿Te viene a la mente otro hombre que fue arrebatado? Venga, una iglesia bíblica. Muy bien. Fede ha respondido como si hubiera un premio, ¿eh? Ha dicho dos veces, diciendo, el premio, el coche es para mí. Elías, Enoc fue arrebatado y en el segundo libro de Reyes, lo puedes buscar luego en casa, en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, el profeta Elías fue arrebatado en carro de fuego. El Señor se llevó a Elías, se lo llevó a Elías. Y yo quiero hacerte una pregunta a ti, que estás en pleno siglo XXI, en abril del 2024. ¿Qué piensa tu mente racional cuando tú tienes que creer de que un hombre iba andando y el Señor se lo llevó con vida? Es fuerte, ¿eh? A veces nosotros, cuando leemos, no sé si te ha pasado a ti, a mí me ha pasado muchas veces y me sigue pasando, ¿no hay algunos textos que te llevan a una crisis de fe? Tú dices, Señor, esto ¿cómo me lo creo? Yo sé que está aquí la Biblia, pero no me entra aquí. Pues el Señor se llevó a Enoc con vida. El Señor se llevó a Elías con vida. Pero aquellos que contamos con el don de la fe, que espero que seamos muchos, cuando escuchamos que el Señor se llevó a Enoc con vida, cuando escuchamos que el Señor se llevó a Elías con vida, nosotros decimos gloria a Dios. Porque aunque mi mente no lo entiende, a veces duda, pero yo sé que hay otro texto en la Biblia que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que yo tengo fe, y también hay otro texto que dice, no hay nada imposible para Dios. Así que si Dios quiere llevarse con vida a Enoc, se lo lleva y punto. Si Dios quiere llevarse consigo al profeta Elías, se lo lleva. Que tu mente no lo entienda, eso es otra cosa. Pero como tengo fe y como la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible, ahí me quedo. Lucho con mis pensamientos, pero ahí me quedo. Señor, tengo fe y en tu palabra dice que no hay nada imposible. Pero es que además, si hay alguien aquí que está luchando con esto, yo esta semana pensaba, digo, bueno, Señor, ¿cómo fue esto de Enoc? ¿Quedó con un amigo y no llegó nunca? ¿Le pasó la ubicación a uno y le dijo, ¿dónde estás? Y se quedó en visto. Cariño, voy por pan. Y nunca llegó. ¿Cómo fue esto de Enoc? Pero cuando estaba pensando, la Biblia no nos dice en qué momento se llevó el Señor a Enoc, pero me vino un texto en la Biblia, y por eso yo creo en lo de Enoc, y por eso yo creo en lo de Elías. Porque nosotros, los creyentes, nosotros anhelamos, esperamos que nos suceda lo que le sucedió a Enoc. Porque mira lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia que está en Tesalónica. Porque el Señor el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. No te lo pierdas. Y los muertos en Cristo, los muertos que ya están en Cristo, ya están en la presencia de Dios, aquí está hablando del cuerpo físico, los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17, porque Pablo tenía tantas ganas de que esto llegara que él pensaba que lo iba a ver, ¿no? Y entonces dice en el versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ahí está, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Y si esto a ti no te alegra, mira lo que dice el versículo 18, porque Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica, le dice, hermanos, hermanos, animaos unos a otros con estas palabras. Y esto es lo que necesitamos es recordar el Evangelio. Cuando tú tengas un problema, cuando lo estés pasando mal en el trabajo, cuando se muera un ser querido, cuando estés atravesando un divorcio, cuando el cáncer esté corriendo de manera desesperada por tu cuerpo, sea cual sea la situación, esto es lo que a ti te anima. Dice el apóstol Pablo, hermanos, animaos, animaos unos a otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Que vamos a estar por siempre con el Señor. Y a veces cuando alguien viene y tiene un problema, no, Moisés, que no llego a final de mes, y yo te digo, hermano, vas a estar una eternidad con el Señor. Ya, ya, pero eso ¿para qué me vale? Ah, bueno, perdona, ¿qué quieres que te diga? ¿Te ayudo a echar currículum? Hermano, necesitamos llevar nuestro corazón a este terreno para que sigamos teniendo problemas, pero tengamos gozo, tengamos paz, sabiendo que vamos a estar por siempre con el Señor. Y dice el apóstol Pablo, hablad de esto. Qué bonito sería que en nuestras consejerías utilizáramos más el Evangelio. Más que a veces tenemos consejería y tú tranquila, ya verás cómo tu marido va a cambiar. ¿Tú qué sabes si el marido va a cambiar? Tú no te preocupes, que ya verás cómo el Señor tiene un novio para ti. ¿Tú qué sabes si Dios tiene un novio? Yo no sé si tu marido va a cambiar. Yo no sé si tu novio viene ahora con el de los pollos a las 2:15. Yo no lo sé. Pero lo que sí sé, viudo, soltero, huérfano, cualquier persona que lo esté pasando, lo que sí sé y te puedo decir en una consejería es que dentro de un poquito, tú ves tu vida, todo, no, 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 pero la Biblia dice dentro de un poquito, vas a estar por siempre con el Señor. Y eso, si no te anima, yo no sé qué decirte. Si quieres, te vendo una falsa expectativa, te doy un consejito humanista, pero dice el apóstol Pablo, animaos con esto, animaos con esto, vais a ser arrebatados. Este es el glorioso mensaje del Evangelio. Uno el principio con el final. Desde Génesis 3 hay un terrible estribillo que se repite y murió, y murió, y murió, y murió, y murió. Pero aquellos que tenemos a Cristo, aquellos que caminamos con Dios, no mueren eternamente. Dice el texto, los muertos en Cristo resucitarán y si el Señor viene y nosotros estamos vivos en este mundo, entonces tú y yo vamos a ser arrebatados como Enoc y como Elías. ¡Gloria a Dios! Hermano, anímate con estas palabras, porque los que caminan con Dios, los que caminan con Dios no mueren, los que caminan con Dios desaparecen. Los que caminan con Dios no mueren, los que caminan con Dios desaparecen. Esta semana estaba pensando en Enoch y en todo esto, y ya he pensado en lo que quiero que pongan en mi placa cuando me muera. Ángela, apunta ahí. No, no resople, me voy a morir. ¿O qué espera? Yo prefiero morirme antes que tú. Apunta. ¿Está apuntando? No, es serio, es serio, es serio. Tú apunta cuando yo me muera. Y tú tienes que poner, Moisés nació en el 84, vivió hasta tal. Y entonces ahí que pongan, Moisés vivió, venga, 52 años. Uy, ya tan pronto. Sí, es que me quiero jubilar pronto. Si no me jubilo por una manera, me jubilo por otra. Moisés vivió 50... Escucha, Ángela, no te veo escribiendo. Moisés vivió 52 años. Y a continuación, que ponga. Caminó con Dios y desapareció. Eso he pensado yo para la plaquita esa que pone. Y si alguno va por allí a limpiar la placa, que no sé para qué vaya, o ponerle flores, pero hay gente que va con respeto. Bueno, si va allí, tú limpia la placa, te sientas y piensas en eso. Que allí están los huesos de un hombre que caminó, trató de caminar con el Señor y desapareció. No me copies la idea, ¿eh? A ver si alguno de los que os vais, a ver si alguno que os vaya a morir antes, ahora todo el mundo poniéndola. Como yo veo una corona aquí de alguno de vosotros que pone eso, no, no predico, ¿eh? ¿Eh? Yo sé que alguno a lo mejor moría antes que yo. Y dice, uy, esa idea yo creo que voy a durar menos que Moisés. Se la copio, esa es la mía. Hermano, pero es que eso es lo que creemos. Que los que caminamos con Dios no morimos, desaparecemos. Desaparecemos. Qué bonito ver la muerte de esa manera. Ha desaparecido. El Señor se lo llevó. ¿Te has dado cuenta? Porque nuestras vidas están en las manos del Señor. Dios tiene en su agenda eterna cuando es tu último suspiro. Y hace así el Señor y dice, vente conmigo. Tú creíste en mí, luego viviste de manera perdida, pero vente conmigo. Vente. Si hay alguien aquí que está escuchando todo esto y dice, bueno, está bonito, pero a mí esto no produce, escucha todos los que no está produciendo nada de este mensaje, si hay alguien aquí que no está produciendo nada de este mensaje en tu corazón, ¿sabes por qué no pasa nada de tu mente al corazón? Porque no tienes la fe, no tienes el don de la fe. Amigo y amiga que estás aquí, hijo de un padre creyente, hijo de una mujer creyente, chico que estás aquí, que estás bautizado pero no estás arrepentido, chico que estás aquí, chica que estás aquí, que no estás caminando con Dios. Quiero decirte algo y esto es muy serio. Estás muerto espiritualmente y no sabes cuándo vas a morir físicamente. Y si hay alguien aquí en esta sala que no está caminando con Dios y ya ha explicado lo que es caminar con Dios, quiero decirte que después de que mueras te espera el juicio y la ira de un Dios santo. Pero hoy, para no terminar con una mala noticia, quiero terminar con una fiesta. Quiero presentarte al verdadero Enoch. Porque Enoch es un tipo, Enoch es una sombra, Enoch es una señal que apunta hacia Enoch. Vas conduciendo por la autovía, por la autopista y pone Sevilla, a 20 kilómetros. Claro, tú te alegras porque ya va quedando menos, pero no te paras, no paras el coche ahí, te abraza a la señal. Bien, he llegado a Sevilla. No, no has llegado a Sevilla. Eso es una señal que te recuerda que Sevilla está a 20 kilómetros. Pues Enoch es una señal. Nosotros no tenemos que abrazar a Enoch, nosotros tenemos que ver de quién habla Enoch. Y Enoch apunta al verdadero Enoch. Enoch apunta a Cristo. Enoch apunta al Hijo de Dios. Jesús es el verdadero Enoch. Jesús es el hombre de fe. Dice que Enoch caminó con Dios. ¿Cuánto tiempo? No sabemos cuántos años. ¿Cuánto tiempo lleva caminando Jesús con el Padre? ¡Una eternidad! El Verbo de Dios que habitó entre nosotros, dice Juan, Jesús ha caminado con Dios Padre desde la eternidad pasada. Enoch fue fiel y agradó al Señor desde que se convirtió, pero aún así él no era perfecto y él fallaba, se arrepentía, agradó al Señor, pero no algo perfecto. Pero hubo un hombre que fue fiel desde la cuna hasta la tumba. Ese hombre es Jesús de Nazaret. Él sí agradó al Padre. Mira, él agradó tanto al Padre que la primera vez que el Padre tuvo que decir algo públicamente de Jesús fue en su bautismo. Y de repente del cielo se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. O sea, él es el que me hace sonreír. Mi sonrisa la saca él. Él me hace sonreír. Vosotros no. Él me hace sonreír. Él es mi deleite. Yo lo miro y suspiro de amor. Este es mi Hijo amado y en él tengo mi complacencia, mi alegría, mi canción es él. Jesús vino a este mundo para anunciar la llegada del reino de Dios. Y Cristo, ¿sabes qué? Cristo ha sido el que más ha hablado del juicio que vendrá sobre los pecadores. Pero él predicó la buena noticia del Evangelio. Y por cierto, aunque hemos dicho antes que Enoch y Elías fueron arrebatados, hay un tercer hombre que fue arrebatado. Jesús fue arrebatado. Decimos, no, en la Biblia solo dos fueron arrebatados, ¿no? Jesús fue arrebatado. Después de morir, él resucitó y tenía un cuerpo físico, le dijo, tocad, voy a comer, y dice que después de 40 días, dice que fue llevado al cielo. Fue arrebatado, todo ojo lo vio ahí, cómo ascendía al cielo. Y cuando Jesús ascendió, él se colocó a la diestra del Padre y él fue arrebatado como le sucedió a Enoch y a Elías. Y el plan de Dios es salvar a un pueblo para que nosotros regresemos al Edén. Ese es el plan de Dios. Dios desea salvar a un pueblo, Dios desea salvar a alguien aquí para llevarte de nuevo al Edén. Dios quiere que sus hijos puedan escuchar su voz, que sus hijos puedan caminar con Él por toda una eternidad. Por eso lo que te he descrito al principio de la predicación es el final de la predicación. Dios está salvando un pueblo para que su pueblo pueda escuchar su voz, para que su pueblo pueda disfrutar del Señor por una eternidad y para que su pueblo pueda ver físicamente al Señor entre ellos. Yo haré mi tabernáculo entre ellos, yo moraré entre ellos. Eso dice Apocalipsis. Hermano, vamos a volver al huerto del Edén. Dios no quiere que tengamos una religión, Dios quiere que nosotros caminemos con Él. ¿Tú te acuerdas cuál es la predicación más corta que se ha realizado en la Biblia? Algunos libros que hablan de la predicación expositiva y en cuanto a tema de homilética dicen que la predicación más corta que vemos en la Biblia fue la que hizo Jesús a algunos hombres cuando le dijo, sígueme. ¿Os acordáis? Creo que fue a Mateo o alguno que se paró y lo miró y le dijo, sígueme. Eso es una predicación. Y yo estaba pensando en esa palabra, sígueme. Y qué curioso, porque Jesús dice en Mateo capítulo 16, versículo 24, Jesús le dijo a sus discípulos, si alguien quiere seguirme, si alguien quiere seguirme, mira lo que tienes que hacer. Yo te doy la capacidad para andar porque estabas muerto, yo te doy la capacidad para que te muevas y ahora, si te quieres venir, ahora eres tú, ¿eh? Yo ya te he dado el milagro para que te levantes. Ahora tú, que ya mueves las piernas, sí, yo te he dado el don de la fe. Pues ahora tú, no yo, tú te levantas, levántate. Y sígueme, niégate a ti mismo. Yo sé que quieres estar ahí tirado, pero niégate, toma tu cruz y sígueme, porque Jesús lo que desea es caminar con nosotros. Jesús lo que desea es caminar con nosotros. Y termino esta predicación con esta frase, porque Jesús, y esto es muy bonito y te animo a que pienses en esta frase, Jesús no es la meta, Jesús es el camino. Jesús no es la meta. A veces pensamos en Jesús como la meta. Bueno, Moisés es la meta. Sí, es la meta, pero también es el camino. Porque Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido acompañarte hasta llegar a la meta, y la meta es Él mismo. Jesús dijo, yo soy Él. Camino, yo soy el camino. Así que quiero terminar esta predicación recordándote que Dios se hizo hombre para que nosotros pudiéramos caminar con Él. ¿Cómo camino con Dios? Caminando con Jesús. Cógete de la mano de Jesús y dile al Señor, Señor, cogidita de tu mano hasta que llegue a tus brazos. Camino contigo para verte a ti. Y Señor, como me conozco y soy como a veces los niños rebeldes que se sueltan de la mano de papá, Señor, cuando tú veas que yo corro en dirección contraria, ven, persígueme, cógeme otra vez del bracito y llévame hasta tu presencia. Hermano, Jesús no es nuestra meta, Jesús es el camino. Os animo a que terminéis este día en intimidad, en algún momento, en vuestra habitación, en casa, diciéndole al Señor, Señor, yo quiero caminar contigo, yo quiero caminar con Jesús, yo quiero tener fe, yo quiero marcar la diferencia en medio de mi generación. Señor, y cuando venga un problema, yo quiero recordar de que dentro de poco te veré cara a cara, estaré contigo por toda una eternidad. Y si hay alguien aquí que no conoce al Señor, hoy Dios puede cambiar ese estribillo, y murió, y murió, y murió, y murió. Por cierto, ¿sabes cuándo terminó ese estribillo? ¿Cuándo terminó el estribillo? Y murió, y murió, y murió. En la cruz del Calvario. Jesús murió. Ahí terminó el estribillo. Luego Él venció a la muerte, venció al pecado, venció al diablo y dijo, yo he muerto para que tú tengas vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
En medio del problema, cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficiente me serán. Y en medio de este caos, cuando no puedo entender, oh, buscaré en ti refugio y seguro estaré.